Cando estás a operar e o paciente pódese morrer, sénteste só, aínda que teñas un equipo detrás, afirma o así o director médico do Hospital Clínico de Madrid, o doutor Julio Mayol. Afirma que é complicado operar a un paciente, que sin máis si a operación é perigosa. En situacións de gran tensión, afirma que podes chegar a sentirte só, aínda que esteas acompañado polo teu equipo. José Barcia, bo día.
Hola, buen día.
¿Qué aproveitamos de esta afirmación do doutor Julio Mayol?
Pues un poquito lo que dice al final de lo que tú acabas de comentar, ¿no? Que realmente no existe una realidad objetiva, ¿no? Es algo que hemos mencionado en otras ocasiones, sino que realmente existe nuestra realidad, la realidad de cada uno de nosotros. Las situaciones que nos toquen vivir, nosotros las vamos a percibir de una manera o de otra, y a partir de ahí vamos a generar nuestra realidad. Solemos decir mucho de que nosotros somos nuestras circunstancias, ¿no? Es algo que se repite mucho, por ejemplo, en temas de coaching y demás, ¿no? Y es algo que nos sirve un poquito como ejemplo de esta situación, ¿no? En este caso hablamos de un cirujano que cuando interviene, lógicamente, está rodeado de una cantidad importante de buenos profesionales, y él lo sabe y lo manifiesta y lo dice. Lo que él comenta es que cuando él se da cuenta de que la situación que está operando se complica, pues tiene una serie de pensamientos, a partir de ahí tiene una serie de respuestas fisiológicas. Habla de que le temblaban las piernas, de que notaba una especie de sensación como de pánico, porque es una persona lógicamente responsable de lo que está haciendo, y estamos hablando de una cosa realmente, de una intervención realmente muy complicada. Se hace responsable de la situación que está viviendo, a partir de ahí tiene que actuar de una manera, ¿no? Y en esa situación que él vive, cuando él se da cuenta de que, bueno, de que algo puede ser que salga mal, es cuando comenta lo que tú has dicho, ¿no? De que a pesar de que está rodeado de muchas personas, él percibe que está solo, que digamos que la situación que está viviendo es como si estuviera él solo delante de esa tarea. Lo que decimos, pues realmente nuestra realidad, la realidad de cada uno de nosotros, depende de cómo vayamos percibiendo los distintos momentos que nos toque vivir.
Este doutor afirma tamén que a vida é sinxela e que si a percibimos complicada é que algo estamos facendo mal.
Sí, es otra afirmación muy interesante, ¿no? Realmente esta entrevista la escuché por casualidad ayer y en muy poquitos minutos dijo cosas que realmente me han parecido muy interesantes, porque las hemos venido comentando aquí en distintas con relación con otras noticias, ¿no? Y en muy poquito tiempo dijo cosas muy interesantes, ¿no? Una de ellas es esta, ¿no? Realmente es otra de estas frases que se comparten mucho en redes sociales, ¿no? La vida es sencilla, lo que lo hacemos complicado somos nosotros, ¿no? ¿Por qué la hacemos complicada? Bueno, pues muchas veces, pues por saboteadores internos que tenemos, que es otra frase que se utiliza mucho en coaching, o porque no solemos tener una buena relación con nuestro propio ego, no sabemos calmar ni acallar a nuestro ego. Ahora explicaré un poco de qué va todo esto. Y luego también un poco porque solemos dramatizar mucho nuestros problemas. Eso sí que lo hemos comentado bastante, ¿no? Cuando hablamos de saboteadores internos, hablamos de realmente de esas voces que a veces escuchamos dentro de nosotros, no voces reales, sino muchas veces son intuiciones, ¿no? No vamos a pensar que siempre estamos escuchando voces en la cabeza, es otra cosa. Pero sí que sabemos, ¿no? Eso que siempre se pone en las películas, en los dibujos, el ángel bueno, el ángel malo, el demonio y el ángel, perdón. Unos nos dicen, haz esto, otros dicen, no lo hagas, ¿no? Solemos tener esos saboteadores que muchas veces nos dicen, bueno, no te arriesgues porque has fallado y si fallas te va a ir mal. Bueno, ese tema relacionado muchas veces con la autoestima y, bueno, de estos temas que también sí que hemos venido comentando. Cuando hablamos de que tenemos a veces relaciones complicadas con nuestro ego, nos referimos sobre todo a que nos cuesta darnos cuenta de que a veces no tenemos la razón, de que a veces nos equivocamos. Y por ahí, pues, generamos relaciones complicadas, ¿no? Con nuestros seres queridos incluso. Si no somos capaces de darnos cuenta que a veces no tenemos razón y de que a veces la culpa ha sido nuestra y que sería conveniente pedir disculpas, pues al final lo que acabamos es creando unas relaciones conflictivas. Solemos estar mucho tiempo con malestar, y simplemente pues porque nos cuesta primero darnos cuenta de que podemos estar errados, y luego nos cuesta muchísimo pedir disculpas. Parece como que dar ese paso de asumir un error nos cuesta una barbaridad, cuando no debería de ser así, ¿no? Eso es importante, sobre todo para evitar complicarnos ganarnos la vida, como dice este hombre, ¿no? Y lo último, ya lo de las dramatizaciones, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Solemos darle demasiada importancia a pequeños problemas, solemos rumiar mucho, reverberar mucho sobre los mismos problemas, a partir de ahí esos problemas cada vez son haciendo más grandes, como una bola de nieve, algo que es pequeño y que si lo asumimos como pequeño, pues no nos quemará más en nuestra cabeza. Si le seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas, al final se acaba convirtiendo en un problema realmente grande. Si fuéramos capaces de darnos cuenta de todos estos temas y actuar en consecuencia, nos daríamos cuenta que realmente las cosas importantes en nuestra vida son bastante pocas, y que si tenemos una buena relación con esas cosas importantes, nos daremos cuenta que la vida suele funcionar o puede funcionar mucho mejor de lo que muchas veces funciona. También nos tendremos que adaptar y aceptar temas relacionados con nuestra naturaleza humana, que a veces que las cosas no salen como nos gustaría, pues hay gente que desgraciadamente que nosotros queremos y se nos va, o cosas que tienen que ver con la propia naturaleza de los seres humanos, ¿no? O de la incertidumbre de nuestra vida.
O médico fala tamén de que funcionamos con esquemas. ¿A qué se refire con esas afirmacións?
Lo hemos comentado tamén en outras ocasiones, ¿no? Más allá de nuestras rutinas, que evidentemente en nuestras rutinas funcionamos con esquemas bastante rígidos, repetimos bastante las cosas que hacemos en nuestro día a día, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, hay muchas tareas que hacemos todos los días de la misma forma. Y si no las hacemos de esa manera, incluso nos sentimos mal, ¿no? Son nuestras rutinas, son rutinas que a veces son positivas, a veces no lo son tanto, ¿no? Pero más allá de eso, también nos daremos cuenta que hay situaciones que cada cierto tiempo, a lo mejor no todos los días, pero sí cada cierto tiempo, se vienen repitiendo. Por ejemplo, cada cierto tiempo pues estaremos en situaciones sociales en las cuales estamos rodeados de personas que conocemos o no conocemos, o cada cierto tiempo nos vamos a ver en situaciones en las cuales nos vamos a sentir observados. Bueno, son situaciones que no todos los días, pero sí cada cierto tiempo se van repitiendo. Solemos funcionar siempre de la misma manera en esas mismas situaciones. Tenemos una serie de esquemas que venimos repitiendo constantemente cuando nosotros vemos una situación similar. Esos esquemas se van creando cuando somos pequeños, a partir de ahí o se van manteniendo y se van reafirmando si nosotros creemos que ese esquema ha funcionado, todo esto es normalmente de manera inconsciente, lógicamente, o bien se van modificando porque algo no funciona bien o porque hacemos cambios de manera consciente. Es algo que insistimos mucho cuando, por ejemplo, alguna persona viene a pedirnos un cambio en su vida. Personas que no están conformes con su vida, que les gustaría ser de otra manera o de actuar de otra manera, nosotros primero les hacemos conscientes de todo esto, hacemos conscientes de cómo suelen funcionar y a partir de ahí les preguntamos cómo les gustaría funcionar, ¿no? Pues muchas veces el problema es que nos acostumbramos a ser de una manera y luego nos cuesta. El cambio cuesta, claro, cuesta, y aparte nos entran todos estos problemas que mencionábamos antes, ¿no? Los saboteadores, ¿no? Hay personas que te dicen, mira, es que a mí me gustaría ser más abierto, me gustaría ser capaz de hablar en público, me gustaría en una reunión ser capaz de acercarme a personas que no conozco y hablar con ellos, ¿no? Y cuando les preguntas por qué no lo hacen, o cuando les pones una tarea que de alguna manera les empuja a dar ese primer paso, ¿qué les frena? Pues les frena el pensar que a lo mejor van a ser rechazados, ¿no? Son saboteadores internos, temas de autoestima, ¿no? Cuando les preguntas, pero si te rechaza, ¿qué problema hay? ¿Qué riesgo estás corriendo realmente de que te rechace? Bueno, pues el problema viene de la interpretación que cada uno de nosotros hacemos sobre las cosas que vamos viviendo, ¿no? Si yo vengo aquí un día y me bloqueo, no soy capaz de hablar, y cuando me voy de aquí voy pensando que soy un desastre, que no valgo para hacer estas cosas, mejor que me quede en casa callado y que me dedique a temas en los cuales no tenga ninguna trascendencia, pues claro, voy a tener una relación con mi autoestima mucho más negativa, voy a tener una autoestima mucho más negativa que simplemente asumo que, bueno, que he tenido un mal día, que a lo mejor pues venía pensando en otras cosas, o que me propuse un tema que a lo mejor me tenía que haber guardado en el bolsillo, ¿no? Según la interpretación que hagamos y las situaciones que vamos viviendo, vamos a tener unas consecuencias u otras, ¿no? Sobre todo la importancia a nivel de nuestra autoestima.
O doutor Julio Mayol tamén indica que o importante son as persoas por encima da nosa arte profesional ou persoal. De que está a falar realmente?
Esta afirmación sí que realmente me gustó muchísimo, 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 y lo que él, como lo explicó, me gustó muchísimo más todavía, ¿no? Él, como decimos, es cirujano. Es un profesional técnico de los de más alto nivel. ¿no? Y lo que viene a decir es que, sobre todo él hablaba de nivel médico, pero también lo extrapolaba a otras profesiones, ¿no? Muchas veces nos quedamos demasiado centrados en nuestra tarea, en hacer bien nuestra tarea profesional. Él le llama el arte, por ejemplo, el arte de la cirugía, sin duda es un arte, ¿verdad? Y nos olvidamos de lo que hay detrás, que son las personas. Él habla del tema médico, esto es algo que sí que hemos repetido muchísimo. Yo, por ejemplo, lo he repetido muchísimo en charlas y lo he compartido mucho con otros profesionales, sobre todo sanitarios. Nos olvidamos muchas veces de las personas, ¿no? Un cirujano, digamos, antes de entrar en una operación, vamos a decir, seria, importante, con sus dificultades, genera una expectativa en el paciente, una expectativa de mejora en el paciente y en su familia, ¿no? Entra en, digamos, en quirófano, algo no funciona bien, algo no está o ve algo que no contaba con ver, ¿sí? Realiza su intervención, la hace de manera correcta, tiene una consecuencia, digamos, positiva desde el punto de vista de que la operación ha salido bien. Él le comunica a los familiares que la operación ha salido bien, pero que la expectativa de vida de ese paciente es mala. Es algo muy habitual, lo he vivido, ¿no? Por un lado, el cirujano, en este caso, te dice que ha sido un éxito la operación, palabras que suelen utilizar, la operación ha sido un éxito, pero la expectativa del paciente, la expectativa de la persona es negativa. ¿Cómo puede ser esto? Pues precisamente lo que dice este doctor, ¿no? Olvidémonos un poco de nuestro arte y pensemos un poco lo que hay detrás. Él dice que les cuesta eso, ¿no? Al cirujano les cuesta. ¿Por qué? Porque están muy acostumbrados a eso, ¿no? Yo hago bien mi trabajo. Lo que pasa después no es cosa mía. Claro, pero si tú estás tratando con personas, lo importante es lo que pase con esa persona. Porque la operación que tú estás haciendo tiene que ver con la vida de esa persona. ¿De qué sirve que hayas hecho bien la operación si la persona no va a tener un beneficio? A eso se refiere, y por eso me parece que es una afirmación extraordinaria, y sobre todo viniendo de quien viene, y sobre todo que implica o implicaría un cambio brutal a nivel de intervenciones como las que este doctor hace, ¿no?
En relación con esas manifestaciones, ¿qué son los niveles de escoita?
Pues un poquito, los niveles de escucha se utilizan mucho, por ejemplo, en temas de coaching, ¿no? En relación con lo que venimos diciendo, se suele decir normalmente que hay tres niveles de escucha. Y también podemos un poco extrapolarlo a esto que hemos dicho a nivel sanitario, ¿no? El primer nivel de escucha es el nivel de escucha superficial. Esto que muchas veces hablamos con alguna persona o una persona nos está contando algo y nosotros estamos oyendo, pero realmente no estamos escuchando, no nos metemos en lo que nos está diciendo, ¿no? Oímos lo que nos dice, pero bueno, realmente de lo que nos está diciendo nos quedamos un poco con la información, pero no somos capaces de entender realmente lo que está pasando, lo que está sufriendo esa persona. Es algo que hacemos diariamente todos nosotros, nos guste o no nos guste aceptarlo o bueno, digamos, o confirmarlo, lo hacemos siempre. ¿Por qué? Pues porque estamos rodeados de muchas personas, no todas las personas con las cuales nos relacionamos o compartimos momentos, pues realmente pues tenemos mucha implicación emocional con ellos, o bien porque estamos, como decimos, muchas situaciones sociales, ¿no? El primer nivel de escucha, por tanto, es un nivel de escucha superficial, y es el que muchas veces se da, por desgracia, en algunas consultas médicas, ¿no? El médico está preocupado de mirar las pruebas en su ordenador, los resultados de las distintas pruebas que ha mandado a hacer. El paciente le está comentando algo, él escucha, pero realmente no se está metiendo en lo que está pasando ese paciente, ¿no? Es una escucha superficial, ¿no? Segundo nivel de escucha, que es el que se suele pedir muchas veces en temas de coaching, o el que se intenta mantener temas de coaching o en terapia, ¿no? En algunos tipos de psicoterapia, es cuando realmente conectamos con la otra persona. Realmente se habla de una escucha activa. Realmente tratar de empatizar, de entender lo que la realidad, la experiencia que está teniendo esa persona, ¿no? Es complicado, implica un nivel de atención y realmente un interés grande por lo que nos está contando esa persona, pero es necesario. Estas situaciones también las hemos vivido en nuestra vida muchísimas veces. Cuando alguien nos está contando algo, realmente nosotros estamos interesados por lo que está viviendo esa persona, y es como si no hubiera nada más en nuestro alrededor más que esa relación con esa persona, ¿no? Cualquiera de nosotros seguro que recordando tendrá ejemplos suficientes de ello, ¿no? Y el tercer nivel de escucha es un nivel mucho más elevado, más complicado aún, que es un paso más respecto a lo que decimos de la conexión, que es tener esa conexión y al mismo tiempo mantenerte conectado con lo que está pasando alrededor. se suele decir, por ejemplo, como si tú estuvieras teniendo esta conversación que decíamos de conexión con esa persona que sí estás escuchando realmente, por ejemplo, en la naturaleza, ¿sí? O en un entorno natural, ¿sí? No tiene que ser en el bosque, puede ser en la calle, y al mismo tiempo que estás escuchando y conectando con esa persona, te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Esto es un nivel un poquito más amplio, incluso se pueden buscar conexiones de intentar meter ese entorno dentro de la vivencia, de la experiencia, de esa conexión entre personas, ¿no? Son tres niveles, bueno, podríamos matizar muchos más, pero bueno, en principio vamos a explicar estos tres niveles, y sobre todo es importante darnos cuenta que solemos ir digamos, saltando de estos niveles en nuestro día a día, cualquiera de nosotros.
¿Pero en qué nivel de escoita doitamos estar normalmente?
Normalmente en el superficial, y es algo que cualquiera de nosotros lo puede ver, ¿no? ¿Cuándo estamos en este nivel superficial? Cuando alguien nos está contando algo y nosotros estamos, en lugar de tratar realmente de escucharlo y de conectar con él, estamos buscando la manera de responderle. Esto es algo que yo vivo diariamente. Cualquier persona te está contando, te está preguntando algo, tú le estás respondiendo y ella te dice, pues mira lo que me pasó a mí, ¿no? O a mí sí que me duele esto, o yo sí que estoy mal, o yo sí que estoy tomando medicación, o, ¿sabes? O sea, tú le estás explicando tu realidad y la otra persona está realmente pensando qué te va a contestar, ¿no? O, por ejemplo, a nivel terapéutico, una persona nos está contando algo y nosotros estamos pensando qué le vamos a mandar para impactarle, ¿no? Para que se dé cuenta que nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo y que está en buenas manos, ¿no? Eso es un nivel de escucha superficial, porque no te estás metiendo en su realidad. Lo que estás es intentando responderle desde tu realidad, desde tu punto de vista, ¿no? Cuando hablamos de un nivel de escucha superficial es eso. Realmente no estamos conectando, sino que estamos en nuestra realidad. Y desde nuestra realidad, digamos que nos relacionamos con esa persona. O cuando alguien nos dice algo y nosotros estamos enjuiciando lo que nos está diciendo, ¿no? Alguien nos cuenta algo y dice, bueno, nosotros en esa situación haríamos otra cosa. O mira cómo se le ocurre hacer esto, ¿no? Yo creo que es una situación que hacemos diariamente cualquiera de nosotros, y es el nivel en el que solemos funcionar la mayor parte del tiempo.
Un consejo para terminar relacionado con lo que acabamos de decir.
Pues ya que hablábamos un poco de la conexión, ¿no? Esto que puede parecer a veces como un poco metafísico, pero no lo es tanto. Normalmente a cualquiera de nosotros nos puede ayudar a tener una calidad de vida mucho mejor. Pues un consejo podría ser que cualquiera de nosotros, cuando salga hoy por la mañana a dar un paseo o a hacer cualquier actividad, que se intente centrar un poco en detalles que normalmente no ve. Pues simplemente caminar en la calle y mirar de vez en cuando hacia arriba, hacia los tejados de las casas, o realmente caminar viendo a las otras personas que andan por la calle, realmente intentar escuchar lo que nos dice alguna persona que conozcamos y que nos crucemos por la calle, nos dará un poquito otra visión, nos dará otro punto de vista sobre nuestra realidad, y nos bueno, sobre todo nos valdrá de ejemplo de que se puede vivir de otra manera sin tener que hacer cambios extraordinarios realmente en nuestra cotidianidad. Es la misma, simplemente vivida de otra manera, y nos ayudará a darnos cuenta de que todo esto que estamos diciendo, aunque parezcan palabras bonitas sacadas de un libro, es nuestra realidad, y nosotros podemos decidir realmente si nuestra experiencia vital es de una manera o de otra, evidentemente asumiendo que en nuestra vida van a pasar cosas negativas, que vamos a perder gente que queremos, que las cosas no siempre van a salir como deseamos, que hay cierta incertidumbre en nuestra vida, pero lo que no podemos hacer es seguir viviendo nuestra vida mirando hacia el suelo, que es lo que solemos, por desgracia, ver la gente, que la gente está paseando por la calle y va mirando hacia el suelo, lo que es peor en nuestros últimos años, ¿no? Ver que la gente va metida en una pantalla. Vas por la calle y la gente choca contigo porque está mirando el teléfono móvil, ¿no? Eso nos cierra nuestras perspectivas. Nos mete, es verdad, que nos mantiene una relación a distancia con lo que hacen otras personas o con lo que comparten otras personas, pero de vez en cuando es bueno levantar la mirada y bueno, y ver que nuestra realidad puede ser mucho más jugosa, ¿no?
Pechamos aquí Vilanova, o noso tempo para o benestar, o deporte e a saúde. José Barcia, moitas grazas.
Buen día.